Capemiac al día es una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Capemiac al día. A esta hora estaremos trabajando para usted. En los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, le saluda Gabriel Aguilar. El día de hoy me acompaña el presidente de Capemiac, Jonathan Aldana, economista. Nada más, por supuesto, ahora se ha hecho mi compañero en los últimos tiempos, porque los temas que tenemos que analizar en esta oportunidad siguen siendo temas económicos. Hay una inmensa preocupación por qué va a pasar, por lo que está sucediendo en el país, por el tema de los precios justos, este remarcaje, y sobre todo por el incremento del 30% del salario. Hay una emoción por un lado, pero por el otro lado, cuando llega el incremento y va a hacerse las compras, pues viene el impacto en el bolsillo, porque ya, desde ya, se siente pues que no funciona. Bueno, Jonathan, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, buenos días, Gabriela. La verdad que sí, yo creo que vamos a tener que formar un programa tú y yo, porque soy ya un sempiterno participante del programa, cosa que hago con muchísimo gusto.
Qué bueno.
Porque de verdad que, mira, primero por la compañía, obvio, ¿no? Y segundo porque, bueno, sé que estoy en contacto con nuestros agremiados, que siempre están muy pendientes de lo que nosotros opinamos acá en nuestro programa. Están ávidos de información. Nosotros, bueno, con la modestia que nos caracteriza, tratamos en lo posible de actualizarlos, ponerlos al día, dar nuestras opiniones lo más equilibradamente posible. A veces es difícil ser equilibrado, ¿no?, con esta situación que estamos viviendo, pero tratando de hacerlo con la mayor seriedad y profesionalismo posible, bueno, estaremos siempre dando nuestras opiniones y participando, pues, en este contacto, sí, con nuestros afiliados.
Ayer estaba en la cola del banco y comentaba una enfermera del Hospital Central que, bueno, le tenían que ahorita ajustar su 30% a su sueldo, sus aguinaldos, su cuestión, ¿no? Pero ella decía que con lo que le estaban pagando, con este aumento, con lo que le iban a comenzar a pagar, ella había sacado la cuenta, si antes no le alcanzaba, ahora tampoco le alcanza. Porque una milanesa, decía ella, hecha en casa, con un poquito de arroz, con algo de ensalada, le salía en costo, en su casa, sobre los 600 bolívares, para ella sola. Imagínense ustedes, para alimentar una familia de 4 miembros. Eso multiplicado por 4, da prácticamente el incremento del salario y un poquito más. Lo que me llama poderosamente la atención es cómo en un almuerzo se va ese 30%.
Fíjate, con ese ejemplo, qué bueno que lo sacas a colación, porque ese ejemplo es demostrativo, en términos más coloquiales y sociales posibles, no podía darse, de lo que pasa cuando se te incrementan las remuneraciones por tu trabajo, tu salario y tu sueldo, sin que ese incremento venga acompañado de la otra parte, de la otra cara de la moneda. ¿Cuál es? Que tú tengas suficientes bienes, ¿verdad?, para que con esa cantidad de dinero tú tengas acceso a esos bienes. Si esos bienes no son abundantes, si no hay una buena oferta de esos bienes, jamás, por más que te aumenten el salario y por más que tengas un poco más de dinero cada cierto tiempo, no vas a poder acceder a ellos a precios razonables. Esto es, fíjate que el gobierno nos manifiesta cada rato y nos los pone, pues, en la palestra. Creo que este año es la cuarta vez que aumentamos el salario. Somos los campeones del aumento del salario mínimo de los trabajadores. A mí me daría pena decir eso. Y me disculpan, de verdad. Porque es que cuando yo estoy diciendo eso, estoy demostrando, estoy afirmando, he fracasado rotundamente en la forma de poder darle acceso a los venezolanos de la verdadera soberanía alimentaria. Estoy manifestando el fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque no he logrado, porque el trabajador va a preferir, no importa el precio que tengan los productos, un salario que se equipare, que tenga poder de compra, que tenga valor real. ¿Qué significa que tenga valor real? Que tenga un valor superior a cómo crecen los precios de los bienes, o sea, la inflación. Pero ¿cómo crece eso? Ah, la inflación es 20, ahora yo aumento 25, la inflación es 100, ahora yo aumento 150. No. La inflación puede ser lo que tú quieras, lo que es necesario. Lo que es necesario es que los bienes estén en abundancia. Y para eso debe estimularse la producción interna. Todas estas cosas que hemos dicho antes, la producción interna, debe haber mucha oferta de productos y no simplemente depender de estas cantidades que podemos traer importadas, ¿verdad? Que ese es otro aspecto que se sobresale mucho en el discurso político, que nosotros estamos garantizando la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria del pueblo. Nosotros no estamos garantizando nada así. Mientras nosotros estemos dependiendo de importación de productos para poder satisfacer la demanda de nuestros consumidores, nosotros no estamos garantizando ninguna soberanía alimentaria. Estamos quizás garantizándole beneficios a otros productores de otros países, estaremos de otros mercados, pero el mercado nuestro está completamente constreñido. Nuestros productores internos, ya hablamos de que estamos prácticamente en muchas pequeñas y medianas empresas, ya se está hablando de un término que es indeseable en la economía, que es de cierres técnicos. ¿Qué significa cierre técnico? Bueno, que las empresas no están, digamos, cerradas porque bajaron la Santa María, pero tienen paralización, están pagando igual a sus trabajadores, siguen haciendo los mismos, incurriendo los mismos gastos, pero sin embargo usted no ve que salga la mercancía, usted no ve que salgan los volúmenes de producción, usted no ve que esa empresa esté trabajando, esté produciendo, ¿verdad? Un output, un volumen para llevarlos a los mercados, y mientras tanto la empresa está allí, abierta, pero cerrada.
Claro, o sea, pues, improductiva.
Eso es lo que se llama cierre técnico. Entonces muchas empresas ya están en ese terreno. No han cerrado muchas, es verdad, no han cerrado en forma absoluta, pero desde el punto de vista técnico, muchísimas ya están en esa situación. Entonces, todo eso viene de la señora que preparó la milanesa, que no tiene, o sea, no es posible con esa remuneración. Y si se la vuelven a aumentar dentro de un mes, la cosa va a pasar igualito, porque dentro de un mes, en vez de valerle 600, le va a costar 950. Por 4, 3.600, tampoco le va a dar el nuevo salario, el nuevo incremento. No va a ser posible mientras no se tenga la suficiente cantidad. En otras oportunidades también lo hemos comentado, la economía busca sus equilibrios. Claro, este equilibrio estará en un rango de precios más alto, un rango de gasto mucho más alto, es verdad. Pero yo prefiero eso y que con ese gasto más alto que yo haga, yo tenga todo lo que necesito para consumir, ¿verdad? En los términos más amplios posibles, que tener una cantidad de dinero que, por cierto, viene de ser producida inorgánicamente. Y por eso es que hay más producción, pero toda esa masa monetaria que se ha creado artificialmente, que es peor aún, que no tiene respaldo. Entonces, que es netamente inflacionaria. Entonces, a mí me están alimentando, ¿verdad? Y me están aumentando mis sueldos con más inflación. Es obvio que lo que nosotros vamos a tener al final es más inflación. No tenemos otra salida. Y así va a ocurrir. Y la señora de la milanesa va a seguir teniendo ese problema encadenado. Mientras
claro,
no se
porque es
las
una seguidilla,
que
¿no? Es una seguidilla. Claro. Va aumentando la inflación, entonces aumenta el salario, va aumentando la inflación, aumenta el salario, pero nunca se alcanza.
Así es.
Nunca se alcanza. Ahora bien, con este cierre técnico de muchas empresas, con esta inflación galopante, con este salario que es, como dicen por allí, la frase célebre, se vuelve sal y agua, ¿cuál es el escenario para la época de diciembre? Porque ya estamos montados en la época de diciembre y todo el mundo, pues, se supone que tiene platica en el bolsillo. Se supone que deberían estar los anaqueles surtidos de muchos productos para Navidad, los juguetes, los estrenos, los artículos navideños, la cena navideña, pero hasta ahora yo no veo absolutamente nada.
Bueno, igual por aquí, yo tampoco lo estoy viendo. Ya hemos hecho consultas con nuestros amigos de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, con las cámaras de comercio, por cierto, si Dios quiere, vamos en este mismo programa a hacer esos contactos, y ellos nos manifiestan que los movimientos no son los que tradicionalmente deberían hacerse para que los niveles de abastecimiento, sobre todo para esta época de fin de año, sean los mínimos necesarios. Realmente, acaban de anunciar que llegaron 570 y tantos containers. Eso no es nada, me disculpan, ¿ok? A lo mejor es un buen esfuerzo que está haciendo el gobierno, muy bien, están llegando, chéverísimo que está llegando esa mercancía, pero eso no es representativo, eso es un nivel mínimo para el consumo que se necesita. Y más aún para ese consumo que tradicionalmente estamos acostumbrados a realizar para fin de año y para la fiesta de diciembre. Esto, yo veo un panorama, de verdad no me gustaría expresarlo, o me gustaría más bien expresarlo de otra manera, pero es que no veo algo positivo. Creo que esta Navidad va a ser bastante corta en ese sentido, ¿no? De que con lo que vamos a tener, con lo que vamos a disfrutar.
Claro,
los licores,
fíjate, Jonathan, la Navidad, los juguetes.
Sí.
Los juguetes. Yo he visto la juguetería prácticamente vacía.
Está muy vacía.
¿Y cómo va a ser esta Navidad sin juguetes?
Bueno, fíjate, la Navidad, festejar la Navidad es una cosa que las familias la enfocan mucho. Y tú te dejas de comprar un estreno con tal de comprarle el regalo a tu niño.
Claro.
A tu nieto, a
Navidad,
tu primito, a tu sobrino.
Y la Navidad de los niños.
Tú no lo vas a poder hacer porque es que no hay suficiente. No hay, lamentablemente. El que está trayendo algo es el gobierno, ¿verdad? A través de sus redes. Pero esas cantidades, las que traigan, les va a ser muy difícil poderlas distribuir a ellos. Porque ellos no tienen el aparataje. El 75% del aparataje de distribución y comercialización de productos y servicios en el país está en el sector privado. Es imposible que el gobierno pueda hacerlo solo. Ese es otro tema que nosotros queremos seguir siendo redundantes en ello. Solo no puede ni el uno ni puede el otro. Es en conjunto. Se va a crear un enorme cuello de botella que va a traer precisamente ese desabastecimiento. En términos privados, las empresas en cierre técnico. Pocos niveles de productos que pueden importar los importadores privados. Acaban de decretar con las nuevas modificaciones de la ley de los precios justos que el margen que va a tener el importador privado va a ser el 20%. No dice cuánto va a ser el margen que va a tener el gobierno cuando importe, por cierto. Dice el sector privado, 20%. 20%, pero ¿de qué? Si eso no va a tener ningún efecto porque prácticamente el sector privado no está importando nada. Lo que medio está importando es las escasas asignaciones que este año se le han medio dado al sector privado. Se le han asignado algunas y se le han liquidado muchas menos. Eso es lo que medio está llegando al sector privado. Aparte ahora le dicen que no pueden reflejar en sus precios de reposición el valor del dólar paralelo, que ahora es ilegal. Volvió a ser ilegal. Entonces, tú recuerdas que ya habían dicho,
sí,
no, se puede hablar libremente.
No, ya no.
De la noche a la mañana, ahora es ilegal. Ese dólar, nadie puede poner como referencia ese dólar, porque aquí nadie importa ese dólar. Yo no sé de dónde salió esa expresión. A mí que me disculpe el ministro que lo dijo, pero eso es una cosa, no sé. No, yo pierdo la capacidad de asombro que puede tener una persona en un momento dado cuando esa persona dice eso. Si el dólar que tú consigues, que no consigues ni en Secoec, ni en 12, 13 bolívares, ni el de Simadi, ni el de 6.30, el productor que medio quiere producir algo, pues ese dólar que tiene, cuánto lo consiguió no importa. Él agarra su dólar y trae algo. Pero cuando lo trae, él tiene que poner en su costo la reposición para cuando vaya a volver a producir, claro, otro bache de producción, otros volúmenes de producción. ¿Cuál es la referencia? 6.30, que no se lo dan. 12.30, que no se lo dan. 200, que tampoco se lo dan. Pues la referencia para la sustitución de esa importación de la reposición tiene que ser el dólar libre, el dólar paralelo.
El no innombrable.
Hay otro. El innombrable.
El
no
enemigo
hay otro.
De la economía.
Eso es lo lógico. No hay otro. Entonces ahora dicen que no, esos costos no se reconocen. Nunca lo han reconocido. Mucha gente está produciendo,
o sea,
y están
que
produciendo
nuestra economía,
a pérdida. Venden a pérdida.
Nuestra economía es la peor del mundo.
Es la peor. Si tú ves el nuevo, la última versión del Banco Mundial de lo que llaman el Doing Business, ¿okay? Que es el reporte que ahí es donde se mide la calidad y la eficiencia regulatoria en los países. Bueno, de 180 y tantos países somos el 179 como los peores países para hacer negocios.
Estamos en la lista negra.
Bueno, terrible. Entonces, Dios. En un país donde, fíjese el ambiente donde estamos trabajando los empresarios y los industriales en este país. En el país donde es peor hacer negocios. Reconocido no por una encuestadora por aquí o por un político, nada más y nada menos que por el Banco Mundial. Entonces, ese es el ambiente. Sobre estas cosas yo me imagino que tenemos a nuestros líderes, ¿verdad? Que tienen también sus opiniones y bueno, esta es la idea. Vamos a ver si contactarlos para que...
En la próxima parte vamos a ver si podemos hablar con Conindustria.
Sí, pues con el ingeniero Laiquiaga, que seguramente debe tener muy buenos comentarios con nosotros con esto.
Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso volvemos con más.
Así es.